Aquí está la respuesta a la pregunta que hace Mario. O sea, todas estas divinidades que tienen potestad sobre los pueblos quedan vencidas en la cruz. ¿Ok? Miren, este tema lo traté así largo y tendido el lunes. Entonces, ya en cuanto se suba la última de Hechos, véanla. ¿Ok? Porque precisamente de eso trata. ¿Ok? Dice el 2.14 que Cristo anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, le hace nuestra sentencia, ¿ok? Nuestros pecados. Quitándola de en medio y la clavó en la cruz, ¿ok? Ahí acabó con nuestros, con esta sentencia que teníamos contraria. Y luego aclara, dice, la palabra aquí va a ser exusía, ¿ok? Estos potestades, estos... Dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿ok? Entonces les arranca el poder. Pero acuérdense, eso no quiere decir que estos se enrollaron la cola y dijeron, bueno, pues ya ni modo, eso es lo que hablé en la Abominación Desoladora 2. ¿Ok? Y entonces Pablo diría que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra estos. Ok, ya quedaron despojados en el sentido que ya no tienen un derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros y en ese sentido ya les quitó ese poder que tendrían sobre nosotros. Pero no quiere decir que dejaron de guiar a la humanidad, ¿ok? Entonces, como dijera la propia carta a los Colosenses, mientras la persona no entra al reino de Cristo, está debajo del reino del diablo y vive en tinieblas. Ajá. Entonces, en ese sentido, sí sigue bajo el dominio del Satán. Y de todo este, pues, ¿cómo les diré? De toda esta estructura mala y hostil a Dios. Ok. Entonces, miren, en realidad, ¿cuál es la guerra espiritual? Ganar las almas, porque le arrancas al contrario. Le arrancas al contrario, gente. Bueno, pero tú querías preguntar. Ajá.
¿Por qué Jesucristo en el Antiguo Testamento es tan enojón? O sea, ¿dónde está su misericordia? Todo los regaña a los apóstoles, se desespera. En varios libros, no concretamente en uno, he notado que siempre está como... pues de malas, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento pues ya no se habla de todo eso. Al final de finales, por el hecho de haber muerto en la cruz, ¿se volvió más condescendiente?
Bueno, pero ha sido influida como el resto de nosotros, ¿por quiénes? Por los agnósticos, ¿ok? El Dios del Antiguo Testamento es malo. ¿Sí han leído el Apocalipsis? Sí. No ha cambiado, o sea, se pone peor. Ajá, acuérdense. No, Jesucristo es quien, es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. No, miren, en el Antiguo Testamento también es misericordioso, ¿no? Es lo mismo, es el mismo sujeto, es la misma persona, en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que los agnósticos van a tomar pasajes, piensen en Génesis 22 y dicen, ¿ya ven cómo es un desgraciado que le ordenó a Abraham que matara a su hijo? Y no es cierto, lo está probando, no va a morir. Entonces, es el mismo Dios misericordioso, tardo para la ira, paciente. ¿Sí me explico? En ese sentido, no, es el mismo ayer y por los siglos. Ahora, es natural, acuérdense, nosotros llevamos nuestra ideología, ¿se acuerdan? Nuestros pensamientos a la Biblia. Y entonces, es natural, con razón ordena esto y con razón ordena aquello. Ahora, piensen en el Éxodo, o sea... es un berrinche, dos berrinches, no me acuerdo hasta qué berrinche viene el primer castigo, que es cuando tienen el becerro de oro, pero hasta entonces te aguanto. Ajá. Entonces, miren, si les gusta toda la doctrina de los agnósticos, es interesante porque estamos muy influidos y dicen que para resolver el problema primero hay que entenderlo. Entonces ellos tienen toda esta idea de que hay un demiurgo, tienen un Dios principal... luego hay otro que se le vuelve medio loco y crea la humanidad y entonces uno está enojado. ¿Para qué la creaste? Y entonces van a interpretar, por ejemplo, el diluvio como ese Dios que ¿para qué creas a los humanos? Son molestos, son tontos, vamos a exterminarlos. Y tienen a uno que es buena onda, entonces le da el pitazo a Noé, oye, te quieren destruir. Entonces todo este pensamiento lo van a apropiar los babilonios. Y posteriormente esto va a influir mucho el cristianismo, ¿okay? El gnosticismo. Nos, viene de gnosis, de conocer. Entonces yo sé la verdad. Y entonces nos vienen a liberar de este Dios que nos esclavizó. Ok, por eso es que ustedes tienen manzanita mordida acá, porque qué mala onda que no nos dejan ser sabios. Sí, sí, aunque ustedes no lo crean. Miren, como dicen, los millonarios tienen asesores, los billonarios tienen chamanes, porque ellos creen en el mundo espiritual. Entonces digo, lamento decepcionarte en tu respuesta, en tu pregunta, pero es el mismo. Y en Apocalipsis no, no es que le quitaron los dientes a Dios, ¿eh? Al contrario. Bueno, sí. A ver, Marco y luego Tere y nos vamos. Ajá.
En Eclesiastés 7, ahí en el 15 dice que vio que hay justo que perece por su justicia y impío que alarga sus días. Luego en el 16 dice que no seas demasiado justo, 17 que no hagas mucho mal. Pero luego en el 18 dice, bueno es que tomes de esto y también de aquello, no apartes tu mano. Porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo.
Sí.
¿A qué se refiere con eso?
A esto y a aquello, Marco. Pues no lo estás leyendo.
Pero es como, pásame eso. ¿Qué es eso? Digo, entiendo la idea que viene hablando de...
No sé, no sé, ¿Quién estaba leyendo allá afuera las 48 leyes del poder? ¿Luis? Salte, por favor. No, quédate, quédate. ¿Quién te recomendó a Robert Greene? ¿Alguien ha leído este libro? Es un libro para cómo protegerte de los desgraciados. Se los recomiendo ampliamente. Y es un libro que te enseña básicamente a convertirte en una serpiente o a convivir en un acuario de tiburones sin que te traguen. ¿Ok? ¿Está bien que Luis lo lea? ¿Por qué? Ok, Marco diría porque vivimos en un mundo de serpientes. Denme una razón bíblica para que lea ese libro. Lo acabas de leer. Lo acabas de leer. Ajá. Entonces, no puedo leer las estrategias de la guerra. ¿Cómo se llama el arte de la guerra de Sun Tzu? Porque pues, esto no es cristiano. ¿Qué diría Salomón? No, sí lo puedes leer. Está bien que tomes de esto y que tampoco de eso acortes tu mano. Está bien, agárralo. ¿Por qué? Porque el justo va a salir bien en todo. La idea, acuérdense, que siempre es... En este mundo tú vas a estar expuesto a muchas cosas, entonces tienes que tener la suficiente sabiduría para filtrar. Acuérdense, nuestra vida carece de sentido si no tenemos el libro de Eclesiastés. O sea, pudiéramos vivir sin Abdías, okay, pero no sin Eclesiastés. Porque viviríamos amarrados. Entonces, ¿qué hago? Si me explico, ¿cómo me defiendo del patrón loco narcisista que me está destruyendo? ¿Qué actitud debo tener a la persona que me ataca? Pues sí, ok, debes de poner la otra mejilla, pero la cuarta vez algo tengo que hacer, Dios, o sea, me van a desfigurar, ¿sí? Entonces, miren, les pongo un ejemplo. Acuérdense, cuando Jesús le dice a los discípulos, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como palomas, y luego, ¿se acuerdan la expresión? Sabios como serpientes, y se acuerdan que cuando traducen al griego la Biblia en el 200 antes, siglo 2 antes de Cristo, la palabra arum, que se utiliza para describir a la serpiente, es astucia, la serpiente era más astuta, es la misma que en el griego, es la misma palabra que usa Jesús. Entonces, en hebreo les estaría diciendo, sean igual de astutos que la serpiente. Dios, ¿por qué me estás pidiendo que me vuelva como una serpiente? Bueno, porque vives entre ellas. Ajá. Entonces, claro, lo tiene uno que filtrar. A ver, no me voy a leer El Príncipe de Maquiavelo con ganas de reventarme al de al lado. ¿Sí me explicó? Pero me lo voy a leer para saber cómo trato al de al lado. ¿Sí? ¿Cómo piensa el rey? El rey piensa, ¿qué es mejor, ser amado o ser temido? Bueno, si es mejor ser amado, bueno, tal vez, pero eso depende de ellos. Si es mejor ser temido, porque eso depende de mí. Nada más les tengo que infundir miedo. ¿Cómo nos tratan los gobiernos? Piensen en Fox y CNN. O sea, te mantengo en pánico. Lo tomaron de una de las páginas del Príncipe, ¿no? Si yo entiendo esto, me voy a proteger de lo que me están diciendo en las noticias. Si yo no lo entiendo, voy a creer lo que me están diciendo. Con todas las consecuencias malas de creerlo, ¿eh? Bueno, Miren, tengo pensado que veamos unos pasajes del Éxodo, ahora que terminemos esto, y luego veamos la literatura de la sabiduría. Porque por algo nos la dejó Dios. ¿Sí? Y miren, la literatura de la sabiduría, lo malo es que nos quita el romanticismo. ¿Sí? Y nos pasa hasta cierto punto mucha de la responsabilidad de nuestra vida, porque Dios está partiendo de la base que vamos a ser sabios. Bueno, Tere, ajá.
Mateo 26, las palabras de Jesús de tomar, comer, este es mi cuerpo, y ¿a qué se refiere también cuando dice, porque esto es mi cuerpo de nuevo, del nuevo pacto?
Porque esta es la sangre, ¿no? Ajá. ¿Dónde? A ver, Mateo 26. 27 y 28. Ok, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Bueno, miren, hoy vamos a ver algo de esto, relacionado con esto. Les digo un poquito, ahí les va. Ceder en hebreo quiere decir orden, tal cual. Si tú le preguntas a un judío cómo estás, te va a decir en orden, beseder, es su típica respuesta. Estoy en orden, todo en orden, ¿ok? A esta cena que está celebrando Jesús le llaman el ceder porque lleva un orden. Dentro de este orden se toman cuatro copas. Y la tradición es muy bonita porque las cuatro copas tienen que ver con cuatro verbos que están mencionados en el Éxodo. Yo los voy a sacar de Egipto, los voy a librar, los voy a redimir y los voy a tomar para mí, los tomaré a mí mismo. Que son palabras que Jesús menciona en la última cena. Voy a preparar lugar para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ok. Entonces, les voy a decir un acrónimo para que se acuerden, salirte, ¿ok? Sacar, librar, redimir y tomar. Es natural que cuando Jesús está tomando una de estas copas, sobre todo la de la redención, la alce y diga, este es el nuevo pacto en mi sangre, porque yo la voy a derramar por ustedes. Hay una asociación entre el vino y la sangre, ¿ok? En la Biblia, ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de Judá. Bueno, está haciendo referencia obviamente a Jeremías 31, voy a celebrar un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces está dando por viejo el antiguo, ¿sí me explico? Y está instaurando uno nuevo, una nueva forma de tratar con su pueblo por parte de Dios. Entonces, ¿a partir de cuándo arranca el nuevo pacto? Bueno, a partir de que yo muera, ¿ok? Y efectivamente reclame yo a las naciones y establezca a mi pueblo ya no simplemente un israelí, sino ya no hay judío ni griego, sino que, ¿sí me explico? El que crea en mí se vuelve parte de este pueblo único, hecho de judíos y gentiles. Ajá. Entonces está simbolizando su muerte, ¿ok? A través del vino que representa muchas veces la sangre, porque existe esta asociación, ahorita lo vemos. Sí, tenemos que celebrar la cena del Señor. Sí, me estás regañando o algo.
En 2 años.
No, sí, miren, si no hubiera gente como Jimmy o tú, Tere, no, nunca celebraríamos nada de lo que... Ayer celebramos los bautizos a insistencia de Jimmy. Fue un gran momento, un gran tiempo. Miren, ahorita es buena época para celebrarlo porque es precisamente la Pascua. Sí, ya viene. Entonces, miren, a ver si lo celebramos en abril. Les daría también una plática de qué trata, etcétera. Ok, porque sí, Jesús dice, háganlo en memoria de mí. O sea, acuérdense cuánto me costaron, muchachos. Entonces, pórtense de acuerdo a lo que me costaron. Sí. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, la última, Ceci, y le seguimos.
Charlie, en Apocalipsis, cuando va hablando de las iglesias, la primera parte, menciona la doctrina de los nicolaitas, uh-huh. que pues decía que aborrece, sí. ¿no? Dice yo cuál aborrezco, pero no sé cuál es y por eso, esa es mi duda. ¿A qué se refiere esa doctrina?
Miren, lo que pasa, les voy a ser muy honesto, depende del comentarista que lean. Todos, Nike quiere decir victoria. Ajá. Entonces de ahí viene el nombre de estos. Si les hago un común denominador de todos los comentarios, es que estos quieren establecer la estructura en la iglesia jerárquica. Entonces, esta idea de que todos vamos en el mismo barco, y como dijera Cristo, a nadie llamen padre y a nadie llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No, ahora vamos a tener toda una estructura jerárquica, entonces tú ya eres menos que yo. En eso coinciden todos. Ajá, y entonces por eso, como los efesios son faroles, ok, están en peligro, pero bueno, por lo menos Dios dice, mira, por lo menos alucinas eso, sí te quedó claro. ¿Sí? Lo cual yo también aborrezco. Y sí, lo más probable es que sí sea verdad, porque en eso sí coinciden todos, ¿eh? Nadie te sabe decir cuándo surgieron, quiénes eran, si hay un Nicolás por ahí, que de ahí todo el mundo se arrancó, pero todos sí te quieren decir que quieren establecer una especie de graduación en la iglesia, y eso sería falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los pastores, ¿quiénes van a ser? Pues gente que tenemos más tiempo y ya. ¿Y me explicó? Y que, pues ahí le vamos echando ganitas a cumplir con los requisitos de primera de Timoteo y Tito, ¿okay? Que somos maridos de una sola mujer, que no somos borrachos, hospedadores, aptos para enseñar, etc. Bueno, ok, pues entonces váyanse a Génesis 49. Lo que va a suceder terminando el 49 es que va a morir Jacob. Entonces, literalmente son las últimas palabras, o por lo menos así nos lo hace ver el autor, que va a pronunciar antes de morir. Esto es común a las personas que no mueren en un accidente, ¿no? Gentes que en el lecho de muerte o a días de morir llaman a la familia y empiezan a salir unos trapos a veces horribles, ¿no? Oigan, les va a salir por ahí un hermano, una hermana, ay, hijo. No, lo digo en sentido literal, o sea, lo he visto. Hijo. Piensen en un Jacob que lleva 17 años viviendo en Egipto. Tiene una familia, por decirlo así, nueva. Se necesitó todo lo que hemos visto en la vida de José para que esto sucediera. Él sufrió mucho con, entre comillas, la muerte de José. Él cree que José ha muerto, ¿se acuerdan? Lo mismo que el resto de los hermanos. Y ahora se está despidiendo de cada uno de sus hijos y son palabras muy fuertes. ¿Se acuerdan lo que le dice a Leví, a Simeón, al propio Rubén? Oye, Rubén, tú tenías todo para salir adelante, pues te envileciste, etc. Entonces son sus últimas palabras y va a morir. Entonces, miren, lo que yo les quiero decir es que no se esperen a estar en el lecho de muerte para arrepentirse, ¿sí? Para decirle a un hijo que pues sí, siempre sí lo quisieron y pues ver todo un legado de destrucción, de soledad, etcétera. Si les gustan las películas, ¿se acuerdan de? Bueno, Eric, esta se la vas a ver cuando Luke Skywalker va arrastrando a su papá y le dice el papá, quítame la máscara, porque te quiero ver con mis propios ojos. Y le dice, no, porque si te la quito te vas a morir. y te quiero salvar, y le dice, ya lo hiciste. ¿Se acuerdan? Y entonces tienen este momento de reconciliación en los últimos instantes de la vida de esta persona. ¿Fue mejor que se hubiera arrepentido antes? Pues sí. Pienso que cuando esto sucede alcanzan a sanar ciertas cosas, ¿no? Me acuerdo de un señor que, pues su papá lo abandonó, siempre odió a su papá, y cuando su papá estaba en el hecho de muerte, le pide perdón a su papá. Y entonces él le dice a su papá, ¿tú crees que todo el daño que hiciste lo vas a remediar en una confesión del hecho de muerte? Estás loco, no te perdono. Y entonces el papá le dijo, si yo fuera tú, tampoco me perdonaría. Y dice que en ese instante, cuando el otro como que ya no le aventó el carro, sino que lo quiso entender, dice que él por primera vez sintió compasión por su papá y que esto le ayudó a sanar todas las heridas que se iba a llevar. Hay personas que quisieran desenterrar al papá o a la mamá, ¿eh?, para decirle, pues echarle los gritos que realmente nunca le echaron, para decirle las cosas que nunca le pudieron decir. Entonces, miren, todas estas historias nos las deja la Biblia para, acuérdense, como diría Pablo, para amonestarnos, o sea, para que no nos vaya a suceder lo mismo. Ayer una pareja que está esperando un bebé me dice, oye, necesito tomarme un café contigo, sabemos que es mucha responsabilidad, están todos cargados, nerviosos. Entonces les digo, miren, disfruten a su pirinola. Ajá. Sí, o sea, que te pongan una vida en las manos es una responsabilidad, pero empiecen por disfrutarla. Ajá. Pienso que como cristianos tenemos esta idea de que nuestros hijos van a tener que ser 100% ejemplares, que nos ponemos nerviosos y los invitamos a este nerviosismo y los dejamos de disfrutar. Entonces, miren, mi hijo tuvo 5, y mis hijos, los dos, tuvieron 5 abuelos. O sea, yo era el 5º abuelo. Y los trataba como tal. cada vez que abrazo a mi hijo, pues ya le cambió la voz. ¿Qué pasó, papá? ¿Viste la Champions? Y yo digo, ¿con quién estoy hablando? Y entonces siempre le pregunto que dónde dejó a mi bebé. Y entonces me queda viendo así con cara de, qué bruto eres, papá. O sea, porque él no entiende cómo, él no se acuerda cuando era bebé, ¿no? Luego mi hija no me deja que le dé de besos. Yo soy, pues sí, un poco como, pues cómo les diré, intenso. Soy una especie de labradoodle con ella, ¿no? Y a veces siento que sí, la asfixio. Las mujeres son como gatos, los hombres somos como perros, ¿están de acuerdo? Entonces, sí, la mujer se va y viene y ronroña cuando se le da la gana y se vuelve a ir. Los hombres, ahí estamos, sí me están entendiendo, ¿ah? Hoy estuvo buenísimo el estudio. ¿Qué aprendiste? Que los hombres son como perros y las mujeres. Bueno, y entonces yo le digo a mi hija, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando seas grande? Y yo te platiqué que te tenía que perseguir para darte un abrazo. Entonces, miren, no me gustaría llegar a la muerte y decir, dijo, oye, esto. O sea, pienso que todos los papás por todos lados le estamos buscando el corazón a nuestros hijos, cómo nos lo quedamos. Pero miren, sí, estas palabras, o sea, no son muy alentadoras por parte de Jacob. O sea, sí dejó un rastro ahí muy fuerte, ¿no?, con sus hijos. Entonces, las palabras que vimos la semana, bueno, hace 15 días, a Simeón y Neftalí, a Simeón y Leví, no entré yo en su consejo, bola de asesinos. Rubén, te envileciste, subiste al lecho de tu padre, o sea, no. Y al fin y al cabo, dirías, Jacob, pues tú fuiste el arquitecto de tu propio destino, o sea, tú lo sabes, ¿no? Entonces, piensen en este instante en el que llega Rebeca y le dice a Jacob, disfrázate. Y le dice, oye, mamá, es que si me cacha me va a maldecir, tu maldición caiga sobre mí. Entonces, todo este momento en donde todos quieren engañar a Dios, no funcionó, y ahorita estamos viendo la cosecha. Como sea, y esto quiero que se lleven, a todos estos hijos, de alguna forma le salieron 5 o 6 mulas en el dominó. En el póker no me salió nada, o me salió un par de doces, ¿no? Y con esto tengo que jugar. Algunos se fortalecieron y ni modo jugaron con lo que jugaron. Aún el propio José, a quien su padre amó, no le hizo ningún favor despreciando a los hermanos. Dios, nos queda claro. Ajá. Entonces nos presenta una familia 100% disfuncional. Pero tienen personajes como Jacob, como José y como Judá, que se sobreponen a la adversidad. Esto es lo que hubo, esto es lo que me tocó, no lo entiendo, no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro. Bueno, ok, entonces, mire, vamos a ver, obviamente la mayor parte de este discurso va a caer sobre los dos primogénitos, y ustedes dirán, no, échale, es que no, nada más puede haber uno, sí, pero acuérdense que aquí van a tener una especie de interinato de José hasta que Judá tome preeminencia, ¿sí? Entonces tienen a los dos grandes hombres que se sobrepusieron a sus circunstancias, le hace José y Judá. Bueno, les leo 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos. Ok, misma idea de José, ¿se acuerdan? Entonces te está dejando en claro que ahora la preeminencia va a caer en Judá. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Judá es un hombre que se aprendió a enfrentar a sí mismo. O sea, es un desastre y por eso enclava esta especie de isla. El capítulo 38, el autor te va a contar la historia de José y esta transformación de la familia a partir del 37, pero en el 38 mete esta historia extraña de Judá y luego ya se sigue otra vez con José. ¿Por qué? Porque como un buen autor te está dejando las migajas, como si fuera Hansel y Gretel para que vaya siguiendo el caminito. ¿Ok? Y aquí va a dejar muchísimo, ¿cómo les diré el autor? Ya olvídense, migajas, o sea, el pan completo, porque estas ideas te las encuentras en el Apocalipsis. Entonces hoy vamos a ver tantito de las profecías, etcétera. ¿Qué es lo que le dice? Ok, Judá, te alabarán tus hermanos. Ok, piensen todos los reyes de Israel, ok. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, misma idea de José. Okay. En el caso de José no le dicen que su mano va a traer la columna vertebral de sus adversarios, pero aquí sí te está diciendo que este va a ser fuerte. Piensen en David, okay. Piensen en grandes reyes que conquistaron, okay. Asa, que se revienta un ejército gigantesco de etíopes. Piensen en Usías, okay, que conquista el occidente. Piensen en David. Okay, entonces ahí tienen la casa reinante. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, nuevamente ahí tienen la casa real, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Esto ya lo vimos hace 15 días, la idea de que el justo está confiado como un león, el león es el rey de la selva, entonces este va a ser una tribu, de hecho la más fuerte. Ok, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que vengas, es una expresión mesiánica, un enviado, Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ok, entonces aquí tienen toda esta idea de que un representante de la casa de Judá va a ser el que se encargue de recuperar a las naciones que fueron desheredadas. Capítulo 11, en Babel. Ok, entonces esa bendición que se le promete a Abraham de que en él van a ser benditas todas las naciones se va a concretar a través de un descendiente de Judá. Léase. No. ¿Le hace quién? Cristo, exactamente. Ok, aquí se pone esto bueno. Atando a la vid su pollino, ok, tiene esta asociación entre este Silo, esta persona, este que va a congregar a los pueblos, este enviado, va a atar a la vid su pollino. Yo espero que para estos momentos ya les quede claro esta idea del pollino. Vid. ¿Qué implica vid? Sí, y ahorita viene el tema de la sangre. ¿Pero qué más? El reinado del Mesías, muy bien. Vid implica lujo. ¿Ok? Implica prosperidad. Implica riqueza. Implica vino. Y el vino es muy caro. Ahora imagínense, bueno, ya tiene una producción bruta, pero en el pasado, hijo, ¿qué siembro? Siembro un viñedo, me voy a tardar. Acuérdense, la primera buena cosecha creo que te tardabas de 5 a 7 años. Demandaba mucho. O sea, tenías que ser rico para dedicarte a esto. ¿Ok? Entonces tiene esta asociación entre este enviado y la vid. ¿Ok? Piensa esta expresión en el Apocalipsis. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto te explica un disparo en los precios brutal, escasez. Y luego dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, los ricos, la élite, se mantiene. ¿Ok? Bueno, se los vuelvo a leer. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. ¿Sí está muy claro? ¿Le seguimos? ¿Lo entienden? ¿No? ¿Nada? Ok, bueno, Jimmy sí lo entiende, dice, ay, bola de ignorantes, ya ni les cuentes. Ok. Entonces, me voy por la parte del pollino. Esa está fácil, ¿se acuerdan? Es la profecía de Zacarías. El Mesías va a entrar triunfante y va a traer paz, ¿se acuerdan de lo que dice Zacarías 9? Y entra en un burro. Jesús en la entrada triunfal, ¿se acuerdan? El día 10 del mes de Abib o Nisan, misma palabra. Les digo las dos porque van a encontrar las dos en la Biblia. Era el día que se elegía al Cordero, ¿se acuerdan? Y Jesús entra en un burro a Jerusalén, como lo decía la profecía. Por varias razones. Número uno, a los reyes se les presentaba sentados en un mulo. Así presentan, pasando el torrente del Cedrón, a Salomón. Y Salomón es el pacífico y este es el príncipe de paz. Entonces está cumpliendo esa profecía al entrar en un burro. Obviamente está cumpliendo esta. ¿Ok? Y además es increíble la sabiduría de Dios, porque ¿qué pasa si Jesús entra en un caballo blanco? ¿Qué va a pasar con los romanos? Los romanos se van a asustar, obviamente, porque este viene así, el dictador. No, entra en un burro. Entonces, mira, está bien, si hubieras entrado en un caballo como uno de mis generales, o centurión, lo que tú quieras, sí me asusto, pero pues, entraste en un mulo, está bien, esas son sus tradiciones. Pásale así, no me alcanzas a preocupar. ¿Ok? Y entonces así es como entra así el príncipe de paz. ¿Ok? Número uno, para que vean cómo Génesis está sentando las bases de muchas cosas. Número dos, está atándolo a la vid. Les vuelvo a leer el 11 y el 12. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, ok, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ok, ¿por dónde empezamos? Ok, vamos a empezar por la parte de que lavó en el vestido su manto. Quiere decir que está pisando el lagar. Ok, el lagar es donde pisaban las uvas y entonces se escurre el vino y luego le daban un proceso de fermentación. Si no lo fermentaban, simple y sencillamente le llamaban asís, lo acabo de exprimir y no lo bebemos. Sería la palabra asís, se traduce en nuestra Biblia mosto. Que sí, hasta la fecha tú te vas a España y si pides mosto no tiene el mismo grado de fermentación. ¿Ok? Si lo dejas fermentar, obviamente va a tener un grado alcohólico. Ok, entonces al Mesías, a este silo, a este enviado, se le va a asociar con el vino. ¿Por qué? Porque hay abundancia, hay riqueza, nos está yendo bien, hay paz. ¿Ok? Entonces, cuando venga el Mesías, los montes van a destilar, van a derramar vino. A ver, váyanse al libro de Joel. Ahorita van a entender un pasaje. Ok, después de Daniel viene Oseas, alias el Pirurris. Ok, ahí tenía yo que contar mi chiste, ¿están de acuerdo? Y luego viene Joel. Ok, 3:18, ahí están. Ok, va a venir el Mesías, va a venir Silo, ese que nos anunció en su despedida a Jacob y no se va a quitar el cetro, él lo va a mantener para siempre, él va a ser el legislador. Ok, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, ¿ya vieron? Y los collados fluirán leche. Okay, ahí tienen las dos palabras que utiliza Jacob en el 49 refiriéndose a Judá. porque tienes abundancia. Si tienes leche, quiere decir que tienes ganado. Y si tienes ganado, quiere decir que tienes pastos. Si tienes pastos, quiere decir que tienes tierra, tienes territorio, tienes abundancia. Se los vuelvo a leer. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Acuérdense, esto lo presenta, ¿se acuerdan? Génesis 2, del trono de Dios salen aguas. Si tú vives en el desierto, ¿ok? Es natural que el agua es un bien muy preciado, y donde están los reyes hay agua. ¿Ok? Los reyes viven en paraísos, tienen sus jardinzotes, piensen Versalles, piensen Nabucodonosor y sus jardines colgantes. ¿Ok? Entonces los reyes asirios tienen sus bosques y ahí salen de cacería. Como cualquier otro señorón, en este caso Dios. Por eso Génesis 2 te presenta la casa de Dios. Para nosotros es como extraño, para ellos es lo normal. Los dioses viven en jardines, en donde hay mucha agua. Cuando venga el Mesías, cuando venga este enviado, los montes van a destilar esto. Por eso tienen esta asociación entre el Mesías y el vino. Denle más al que sigue, Amós, capítulo 9. Ay, estoy en Abdías. ¿Se fueron al 9? Sí. Ok. 9:13. ¿Ahí están? Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, ¿ok? Porque viene el poderoso, viene el Mesías, es lo mismo que dice Pedro, y los elementos ardiendo, ¿se acuerdan? Serán quemados. Pero tiene esta misma idea, va a venir Dios y vamos a celebrar una gran fiesta, y entonces, olvídense, el vino va a sobrar. Ya les di la respuesta a un pasaje. Olvídense, el vino va a sobrar. Váyanse más para la derecha, váyanse a Zacarías, también capítulo 9. Que les sirva de memotecnia los 9, son todos estos pasajes mesiánicos en Amós y en Zacarías. 9:17 de Zacarías, ahí están. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, ¿y qué? Y el vino a las doncellas. Va a venir el Mesías y va a haber paz. Capítulo 9, ahí Ribita habla del pollino, habla del burro, ¿ok? Cuando venga el Mesías, el vino va a abundar. Sucede que Jesús anda en el norte de su tierra, y entonces lo invitan a una boda. Y Jesús no llega solo, ¿ok? O sea, ¿te imaginas llegar a una boda tú y 12 cuates? Ok, y es boda de pueblo, o sea, no creen que hay mucha lana. Pero bueno, dice que fueron sus discípulos con él porque así se usaba, el maestro está enseñando, y entonces que pase el maestro. Y si le va a decir una palabra a los novios, bueno, es importante que sus discípulos las escuchen porque ellos están aprendiendo. Llega Jesús con 12 invitados, nada más. Es natural que se acabe el vino. Y entonces, ¿se acuerdan? Le dicen, oye, ya se acabó el vino. A ver, junten las tinajotas, llénenlas de agua, y entonces convierte el agua en vino. Y el vino resulta que es así una maravilla, y entonces el encargado de la fiesta le dice al novio, oye, todo mundo sirve primero el bueno, y ya que tienes el paladar y andas medio... Sí, el malo, tú guardaste el mejor para después. Y entonces aclara Juan, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. Y tú dices, como que te lo está resaltando, como chequen el milagrote. Y tú dices, oye, en el 11 me vas a platicar de Lázaro. O sea, me voy más por el 11, resucitar muertos, que por haber traído el pomo, muchachos, porque así lo vemos. ¿Están de acuerdo? Y Jesús diría, Charlie, es que no tienes la más remota idea de lo que estás diciendo ni de lo que está pasando. Cuando venga el Mesías, el mosto, el vino, va a abundar porque ya llegó el Mesías. Es inusitado, imposible esta cantidad de vino que estoy generando en esa época, mucho más en el norte, en un sitio pobre. Ya parece que va a haber una tinaja. Por ahí están asentadas las legiones. Parece que va a haber una tinaja y no te la van a venir a confiscar los romanos. Pues tienes que pagar el impuesto. Te van a decir los centuriones, ladrón de, a ver, en este instante. Y de esta calidad mucho más. Sí se entiende. Entonces, esta asociación entre el Mesías y el vino la tienen desde el 49, porque cuando venga ya no hay pena, ya no hay escasez, no hay dolor, vives en una fiesta constante. Ahora, quiero decirles algo, no es que eran alcohólicos, ni mucho menos, por el simple hecho de que no les alcanza. Tenían sus destilados de cebada y eso, si realmente la persona se quería embriagar, pero no te emborrachabas con vino por el simple hecho de que no te alcanza. Cuando Jesús habla de, ¿se acuerdan de Lázaro y el rico? Y el rico hace banquete diario, está contando una historia desproporcionada. Uno está tan dañado que no se puede ni mover, por eso tiene llagas y los perros vienen y se las lamen. El otro hace banquete con esplendidez todos los días, está generando un gran contraste. Pero como ese tipo, son contados. Son contados. Sí, sí se entiende. Entonces es, wow, vino el Mesías. Ok, entonces ahí tienen la primera asociación con la abundancia y el vino. Pero también tienen la asociación entre el vino y la sangre. Entonces cuando dice que sus vestidos están manchados, como el que ha pisado el lagar. Ok, esa expresión te la vas a encontrar. ¿En dónde? ¿En dónde dice que Jesús pisa el lagar? Apocalipsis 19. Ok, antes vayan y hagan una escala en Isaías 63. Y esta parte no es buena. Te está diciendo que el legislador va a imponer su voluntad literalmente, como dice Salmo 2 y Apocalipsis 19, con vara de hierro. Miren, de esto voy a hablar con detenimiento, porque esto es lo que estamos viendo ahí en los martes, en la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Que cuando vean esto, los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, porque efectivamente van a huir. Y de eso habla Isaías 63. No me detengo tanto ahí, les voy a dar una mini explicación. Pero tampoco quiero que se vayan como sin saber qué es lo que le estaba profetizando Jacob a su hijo Judá. Ok, Isaías 63, 2. Les voy a leer el 2 primero. Fíjense, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Misma expresión de 49. Ok, entonces Jacob, viendo hacia el futuro, le dice, tus vestidos rojos como de vino, como del que ha pisado el lagar. Y luego tiene esta misma expresión acá. Porque es natural, cuando pisaban el lagar, pues obviamente te está salpicando. Ok, fíjense, y contesta aquí a la persona que le están preguntando. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre, ok, aquí ya pasas de vino a sangre, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Versículo 4, porque el día de venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé a los pueblos, uy, 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 y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ok, no es un pasaje bonito. ¿De qué te está hablando? Te está hablando del regreso de Cristo. Ok, los pueblos, ¿se acuerdan? Lo están esperando. Esto lo narra Apocalipsis 16, en donde la bestia, el falso profeta y el dragón, le hace esta trinidad satánica, ok, mueven a los pueblos a que vayan a dónde, a que vayan al Monte de los Olivos a esperar al Mesías. Obviamente no va a ser la cantaleta, oigan, ahí viene Cristo, vamos a esperarlo. No, ahí viene el alienígena este que nos ha estado haciendo la vida de cuadritos y nos convirtió el agua en sangre y hace que nos llueva granizo y lo que ustedes quieran. Entonces tienen este enfrentamiento entre Dios y los pueblos. Cuando baja Dios, obviamente todos estos mueren, y entonces es como si estuviera yo pisando el lagar. Entonces me salpico de sangre, es lo que dice el Apocalipsis. Si la sangre, perdón, salpica hasta los frenos, o llega hasta los frenos de los caballos. Es una masacre, para que me entiendan. Ok. Si se entiende, ahorita les leo el pasaje este de Apocalipsis para que vean esta misma idea. Lo que quiero que vean es cómo desde el Génesis 49, ustedes tienen todas estas profecías de que va a venir el Mesías. Va a haber paz, ¿para quiénes? Para sus redimidos. Y va a haber venganza, ¿para quién? Para sus adversarios. ¿Por qué? Porque para estos momentos ya tienes muchos años con la marca de la bestia, y todos los que no se la pusieron, les cortaron la cabeza. Entonces tienen esta especie de que el ejército egipcio muere ahogado. ¿Por qué? Porque tú estuviste ahogando a mis hijos. ¿Sí se entiende? Entonces tú estuviste derramando mi sangre, yo derramo la tuya al final, porque el día de venganza está puesto en mi corazón. No es el único pasaje que Isaías menciona el día de la venganza. ¿Dónde más lo menciona? 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a anunciar el día de venganza del Dios nuestro, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque unos los rescato y de otros me vengo. Digo, piensen, no sé, traficantes de personas, etcétera. Bueno, muchachos, pues en algún punto me tenía yo que vengar. Ok, me voy a un caso extremo para que les quede claro. Cuando Jesús predica en Nazaret y lee ese pasaje en donde habla del día de la venganza, se lo salta. ¿Por qué? Porque el Mesías no viene para condenar, sino para salvar. Entonces, a ver, muchachos, yo no vengo aquí en día de venganza. Pero eventualmente se acaba, muchachos. Porque además van a ser una masacre de mis hijos, una masacre incontable. Eso lo dice Apocalipsis 7. Bueno, y no me detengo mucho en esto, pero les doy el 63.1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, esto es lo mismo, Bosra es ciudad de ahí. Con vestidos rojos. Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le preguntan, bueno, ¿quién es este? ¿Por qué está rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado lagar? ¿De dónde viene? Viene de Edom. Edom es el sur. Entonces, oye, ¿por qué vienes de allá? ¿Por qué se asocia el regreso de Cristo con esta zona? Que no me detengo. Sucede que cuando Jesús les dice, cuando vean a la bestia sentada en el templo, échense a correr. Apocalipsis 12 te cuenta que israelitas que creen en el Mesías van y se escapan al desierto, le hace al sur. Y ahí son sustentados en un nuevo éxodo durante 3 años y medio. Y entonces les hago la película completa. Me la van a tener que creer por fe, no me detengo, pero esto lo voy a explicar con detenimiento el martes. Desciende el Mesías al Monte de los Olivos, aplasta a sus adversarios. Sus paisanos que creen en él, ay, vamos a llorar como el que llora por el hijo unigénito, ¿cómo te rechazamos todos estos años? No, pues gracias, muchachos. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Voy por estos que me están esperando allá, ¿sí se entiende? Voy a Edom por ellos y me los traigo ya a mi tierra y seamos todos felices, muchachos. Bueno, váyanse a Apocalipsis 19 para que vean nuevamente esta idea de que este descendiente de Judá tiene su ropa manchada. En este caso no es manchada, está teñida, que para efectos es lo mismo. Está todo embarrado de sangre, si así lo quieren ver. Ok, dice 19.11. Se los leo completo para que vean. Ok, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahora sí ya no vengo en mula, esa sería la expresión. Ya no vengo en el pollino, que ahora sí ya vengo como el conquistador en un caballo blanco. Y al que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Estaba vestido de qué? Tiene nuevamente esta idea de Génesis 49. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, cuéntense ahí porque ahí vamos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Okay? Tiene esta idea nuevamente de que este descendiente de Judá pisa el agar. En este caso, el pisar el agar implica juicio. ¿Okay? Piensa en Isaías 63. ¿Okay? Entonces tienen estas dos situaciones en donde se asocia al Mesías con el vino. Por un lado, que para los que se arrepintieron, les va a ir súper bien. Por el otro, los otros son como uvas que van a ser pisoteadas. ¿Sí se entiende? Entonces, en uno estoy vestido de ropas manchadas porque estamos felices, estamos celebrando la fiesta, tuvimos una gran cosecha de uvas y vamos a beber el mosto, muchachos. Y en el otro, las uvas son los malandrines y van a ser pisoteados. Y esto va a manchar al Mesías. Entonces, miren, y a propósito de la pregunta de Pera, o sea, aquí tienen al Dios de la Biblia, o sea, aquí tampoco está muy friendly que digamos, a esta expresión de que él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ok, pero bueno, en algún momento esto tiene que acabar, ¿están de acuerdo? En algún momento la maldad del ser humano tiene que ser contenida. Porque además piensen, o sea, no se puede mantener de esta manera. O sea, piensen en los lugares en donde hay conflicto bélico, en donde a los participantes de las cúpulas les tiene sin cuidado quién están viviendo y quién están muriendo y si hay actos de canibalismo o no. A mí me vale, yo estoy lucrando, yo estoy fortaleciendo mi posición geopolítica. Algún día esto se tenía que acabar. Bueno, regrésense al 49. Sí.
Entonces vamos a luchar a su lado.
Sí, sí. Sí, cuando hace referencia a los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, se refiere a los creyentes que ya partieron y ahora regresan. ¿Por qué? Porque finalmente, acuérdense, vamos a vivir acá. Ok. Se los vuelvo a leer desde el 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ok, entonces ahí tienen. Bueno, ya vieron. Ok, Zabulón. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. ¿Está muy claro? ¿Todo es claro en sus vidas? ¿Continuamos? Ok, este pasaje presenta un grave problema. Ok. Estos son de esos pasajes bien padres que me meten en problemas. Es que Charlie dijo. Bueno. Charlie va a decir, Zabulón no llegó hasta donde me lo estaban mandando, hasta Sidón. Esto es el Líbano. Y tampoco se hizo puerto, que va a quedar acá es Sácer. Entonces, ¿qué sucedió? Es horrible. Miren, lo que le está diciendo Jacob es mira, está este proyecto para ti, te vas a extender hasta acá cuando conquisten la tierra, pero no lo logras, Zabulón se va a quedar chiquito. Y no alcanza su potencial. Es una triste historia, pero no llega. En el fin de los tiempos llegará, si mal no recuerdo, en la repartición, ahí en el libro de Ezequiel, todos los pueblos sacaban, las 12 tribus sacaban así y todos tienen parte marítima. Pero bueno, miren, mientras Zabulón, y este es de los típicos pasajes en donde me masacran a Pepito Cristiano en la universidad, ¿sí? Llega el malandrín que sí sabe y entonces le pregunta a Pepito, Pepito, tú eres cristiano, ¿verdad?
Sí.
Sí, profesor. Ah, ¿te sientes mucho? Claro que sí, profesor. ¿Tú sabes que la Biblia tiene errores? Claro que no, la Biblia, bla, bla, bla. Y entonces tiene una defensa heroica del marco por parte de Pepito y luego le leen este pasaje y luego le piden que vea frente a toda la clase el mapa. Y Pepito dice, no tengo respuesta para esto. ¿Okay? Entonces, si Pepito hubiera estudiado con su tío Charlie, sabría, sí, sí, profesor, sé lo que me va a decir. Estoy preparado. Todavía tengo una bala en la recámara. Antes de que me muestre su mapa, lo entiendo perfectamente, Zabulón se nos va a quedar chico, profesor, como sus lecciones. Continúe. Y entonces el profesor queda destruido. ¿Se acuerdan? ¿Tú le crees a Jonás que anduvo en la ballena? No sé, profesor, cuando llegue al cielo le pregunto. ¿Y si se fue al infierno? Bueno, si se fue al infierno le pregunta a usted, no sé. Ok. El premio, ¿se acuerdan? Bueno, vámonos al 14. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Miren, aquí pues hay teorías de que Issacar siempre buscaba la ayuda, hay referencias al libro de Jueces. Simple y sencillamente pienso que lo que le está diciendo Jacob a Issacar es que no sea flojo. Ajá. Fíjense, versículo 15, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Issacar va a ser, es una tribu que se va a establecer al oriente, no al oriente del Jordán, esas son Rubén, Gad y media de Manasés, pero obviamente va a ser de las primeras que va a empezar a pagar tributo a los asirios. ¿Okay? Cuando veamos el caso de Neftalí, se los digo. Ok, Dan, este se presta para cualquier cosa en las interpretaciones del Apocalipsis. Ok, 16, Dan juzgará a su pueblo, Dan quiere decir juicio, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ok, tu salvación esperé, oh Señor. Bueno, en este me quedo. Dan es un desastre. Ok. Los que hayan leído el libro de Josué y luego el libro de Jueces, la siguiente vez que lo hagan, por favor pongan mucha atención en Dan. Dan se va a establecer al suroeste. Ok. Si ustedes están viendo de allá para acá, suroeste sería acá. Y va a acabar acá para ustedes, en el noreste. Va a atravesar toda la tierra. ¿Ok? Y de hecho, ¿a qué se va a acabar estableciendo? Entonces van a tener esta expresión de Dan hasta el sur, hasta Berseba. Que no era su tierra, no le parece su tierra, por las razones que ustedes gusten y manden, y se va al norte. Pero en el norte, pero yendo al norte, el libro de Jueces tiene toda esta historia repugnante. En donde hay un señor en un pueblo cercano, por donde ellos cruzan, que contrata a un levita, le da una lana, y este señor tiene, por una lana que le robó a su mamá, tiene dinero. O sea, tienen robo, engaño, todo en esta historia, y construye una estatua. Y entonces todo el mundo en esta zona adora la estatua, y además creen que tienen legitimidad para adorar la estatua, porque hay un levita que dirige la adoración de la estatua. O sea, es una ensalada de locos, están locos. De eso habla el libro de Jueces. Y cuando van pasando los danitas, ven la estatua, todo este culto, y ven a un levita, y le dicen, cuate, ¿qué haces aquí? Vente con nosotros, nosotros somos toda una tribu y nos vamos a establecer aquí en el norte, es un sitio muy bonito, toda esta zona de que apesta a azufre, de Bazán, es un sitio muy bonito, ¿eh? Ahí están las puertas, las famosas puertas del infierno, etc. Oye, nosotros vamos camino para allá, para Bazán, ¿se acuerdan de Og y toda esta idea demoníaca? Vente con nosotros, Te sale mejor ser el sacerdote de toda una tribu que ser de este cuate. Y el otro cuate luego, sí, sí, ¿por qué? Porque lo único que le interesa es la lana. Es una historia toda macabra. Y entonces se va. El cuate que le había hecho el paro al levita y que lo apreciaba como hijo es traicionado. Y sale corriendo y le dice a los danitas y al levita, oye, oye, cuate, por favor, quédate. Oigan, ¿por qué se están llevando a mi sacerdote? Y entonces le dicen, cállate y lárgate a tu casa si no quieres que te matemos. Y el otro cuate entiende el mensaje y se va. Pierde a su sacerdote y pierde su estatua, más todo lo que ello conllevara. Llegan allá y se establecen. Obviamente se establecen en un sitio que en términos espirituales apesta a azufre. Y años más tarde aquí, el rey Jeroboam, cuando se separa el norte del sur, establece un centro idolátrico ahí y en el sur de su país, ahí en Betel, cerca de Betel, para que la gente no descendiera a adorar a Jerusalén como establecía la Biblia. Y en el norte va a establecer a los lanudos, ¿se acuerdan? A los chivos. Piensen fauno, tal cual. La expresión sería lanudos. Zair quiere decir chivo. Entonces establece el culto a un chivo. O sea, ¿qué tan satánico puedes llegar a ser? Pensamos que así el chivo y la estrella invertida y los cinco picos son modernos de Ozzy Osbourne. No. Estos cuates lo establecen desde hace siglos y ahí tienen esta adoración satánica. Es natural que cuando Jesús pasa por ahí, por la tribu de Dan, claro, a la tribu de Dan ya la conquistaron hace años y ya pasaron por ahí asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, etc. Es natural que cuando pase por ahí Jesús hable de la iglesia y diga que la iglesia tiene la facultad de oponerse a esto. Y esta expresión de que las puertas del infierno, ¿se acuerdan?, no prevalecerán contra ella. Entonces tienen toda esta idea ahí demoníaca a lo largo de las edades. La está prediciendo desde este momento Jacob. Y entonces va a comparar, qué horrible comparación, o sea, qué horrible en el hecho de muerte decirle a tu hijo, oye, vas a tener una descendencia espantosa, se van a dedicar a adorar a Lucifer, y te voy a comparar con una serpiente ahí artera, en donde va pasando la persona o el caballo y lo sorprendes y lo matas. Y entonces, ¿qué tan, cómo les diré, qué tan horrible es este futuro que le predice? Que cuando Dios empieza a hacer las paces con su pueblo, acuérdense que hoy se llevan de la greña, ahí en sus primeros frutitos en Apocalipsis 7, dice que hay 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, de Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, es que me lo sé, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. No, Rubén es el segundo. Y adivinen quién brilla por su ausencia. Dan. Y entonces todos los estudiosos del Apocalipsis dicen, a ver, tengo redimidos de las 12 tribus, pero no tengo a Dan. Acuérdense que José se va a dividir en dos, ¿se acuerdan? En Efraín y Manasés. Pero en esos 12 tienes a José y tienes a Manasés. Entonces, en realidad tienes 12, pero Manasés en teoría no debería estar ahí, debería estar Dan. Manasés es otra generación, no es de los 12 hijos de Jacob, aunque ya vimos todo este proceso de adopción hace 15 días, etc. Y entonces llegan a la conclusión, bueno, seguramente la bestia es de la tribu de Dan, porque Dan es una serpiente junto al camino, y Dan va a juzgar a su pueblo, o sea, va a ser un agresor contra su pueblo. Entonces, ¿qué diría su tío Charlie? No, ¿se acuerdan? La bestia sube del abismo. La bestia no es un ser humano. Y de esto, pues ya ahí está lo que ya subió yo, está ahí en la Abominación Desoladora 2. Lo que quiero que vean es el futuro espantoso de esta, de la tribu. Y aquí les dejo una última reflexión. A ver, tú eres Dan, tu papá se está despidiendo de ti. Y te dice que eventualmente en esto se convierte tu descendencia. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Se puede revertir? ¿Quién sabe qué haya hecho este hombre? Sí, pero eventualmente, pues Dios ya vio toda la película y está diciendo tu descendencia va a ser mala. O sea, lean el libro de Jueces. Y obviamente va a ser de las primeras que se lleve el tren, cuando está el, es la más al noreste, pues es, obviamente, pues cuando vengan los asirios, pues es la primera que se van a llevar. Ok, bueno, este fue el caso de este hombre con sus 12 hijos, ahí viene José. La próxima semana vemos Neftalí. Neftalí es otra sí muy interesante. Tiene también cuestiones de profecía, etc. Lo que quiero que se lleven es esto, salgan a querer a sus hijos. ¿Sí? Y miren, yo entiendo que no es fácil muchas veces, o sea, ni uno es moneda de oro, ni nuestros hijos son monedas de oro. Pero pueden estar seguros que en el hecho de muerte lo que nos vamos a arrepentir es el mitote que armé ese día, los gritos que le eché ese día. Y todas las cosas que dejamos de decirnos o de hacer. Entonces Dios va poniendo gente cerca de nuestra vida pues con el propósito de que se ensanche nuestro corazón, es lo que le dice Pablo a los corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, oh corintios. Y termino con esto. Una de las cosas que más daño le hacen a nuestros hijos es este deseo nuestro de que sean ejemplares. Creo que todos queremos que nuestros hijos sean ejemplares, pero caemos en una trampa. Llegamos a Primera de Timoteo y a Tito y dice que tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción. Entonces, si mi hijo arma un mitote o me hace pasar vergüenza, quiere decir que no estoy calificado y además todo el mundo me va a revisar y se va a dar cuenta que este no debería de ser, porque miren los mitotes que arman sus hijos, ¿no? Y entonces hago todo lo posible para que seas ejemplar, pero implícitamente te mando este mensaje de que mi amor es condicional y de que cuando tú eres ejemplar me haces el paro, porque mira, la gente está viendo que te tengo en sujeción. Pero si estás armando mitote, entonces me estás haciendo quedar mal. Y entonces mi amor te lo quito porque es condicional. Todos los padres hacemos osos con nuestros hijos, empezando por Dios. Nada más mírenos. Entonces sí, efectivamente, todos queremos evitarnos en el VIP celoso así de que ¡ay! Y tú sigues tragando porque ya estás acostumbrado a los gritos de este. El otro pobre ya no aguanta los decibeles, el vecino. Pues sí. Y todos queremos que nuestros hijos sean ejemplares, saquen 10, sean lo máximo, sí. Pero jamás les podemos mandar el mensaje de que es porque queremos quedar bien. Y de que nuestro amor es condicional. Porque lo van a captar, ¿eh? Son unas esponjas. Entonces, si hiciste el oso, pues ya, lo haremos. Y ya nos volteó a ver todo el restaurante, ¿qué quieres que haga? Mi mamá me decía siempre, tenía yo que salir corriendo del súper y dejabas el charco amarillo. Bueno, a los 19 años también lo hacía en el antro, entonces. En ese sentido no cambié. Entonces, miren, ya nuestro amor tiene que ser incondicional. ¿Sí? Y si nuestros hijos hacen o deshacen, nuestra responsabilidad es guiarlos de la mejor manera posible, pero siempre mandándoles el mensaje, mira, hagas lo que hagas. Tengo el privilegio de amarte, hagas lo que hagas. El resto del mundo te puede alucinar. Yo te puedo amar. Eres mi hijo. Y por ese simple hecho siempre te voy a querer. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias porque tú estableciste un futuro para nosotros. Gracias, Dios, te agradecemos la nueva vida que tú nos has dado. Llévanos, Dios, a atesorarla, a atesorar a nuestros hijos, Dios, a nuestras familias. Bendícenos, Dios, danos la sabiduría para saber cómo conducirnos y tu guía, Señor. Te lo pedimos.